Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Daniel, esta es la lección número 78, y estamos estudiando la inseguridad de la prosperidad. Vimos, comenzando con Daniel 4.1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, refiriéndose a su vasto imperio, paz se les multiplique. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus señales y qué potentes son sus prodigios. Su reino, reino eterno, su soberanía de generación en generación. Ese es Daniel 4.3. En Daniel 4.4 tenemos que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa floreciente en mi palacio. Y vimos que estaba tranquilo, quería decir prosperando. Él estaba prosperando, estaba en la cúspide de su poder. Ya había subordinado a todas las naciones que estaban alrededor de él, ya había tenido algo extraordinario en lo que se refiere a la administración poderosísima que tenía. Parte de su administración era Daniel, parte de su organización era Sadrach, Mesach y Abednego, que ocupaban los puestos más altos del imperio, de este imperio caldeo. Y fíjense cómo estos hombres de Dios, a través de su propio testimonio, de su propia vida, hacen un testimonio para con el rey Nabucodonosor, que finalmente va a llegar a creer. Le costó bastante, es más, Dios lo tuvo que zarandear a este señor, a este hombre. Recuérdense que cuando nosotros pedimos, le voy a decir algo interesantísimo en lo que concierne a las oraciones, que ya las hemos estudiado. Si hay personas que no están caminando en el camino de Dios y que están haciendo de su propia vida lo que quieran, separados de Dios, no podemos pedir por la bendición de esta persona. Dios no quiere que pidan por la bendición de esa persona. Lo que hay que pedir es que estas personas den la vuelta y cambien de manera de pensar acerca de Jesucristo, aún siendo creyentes, los creyentes. Él no puede bendecir a un creyente que está fuera de voluntad, o sea que no pierdan esa oración, porque Dios no los va a bendecir. De la única manera que los va a bendecir es si estas personas regresan. Que pedir que estas personas regresen a veces implica una paliza tremenda de parte de Dios, porque estas personas de otra manera no llegan a ver la verdad. Estas personas van a tener que pasar por unos momentos difíciles en su vida para que se puedan dar cuenta de que Jesús es todo y en todo. Sí podemos orar por ellos, no por la bendición de ellos, porque Dios no lo va a hacer. Dios no puede ir en contra de su propio principio, como pueden saber, pero sí podemos pedir para que estas personas cambien de manera de pensar, que Dios les dé la oportunidad de la manera que le parezca a él conveniente. A veces les puede enseñar Dios, no pasa a la persona por el problema, pero pasa a alguien muy cercano de ellos por el problema, y ellos de alguna manera pueden ver, carambas, ese pude ser yo, eso me pudo haber pasado a mí. Es mejor que yo me ponga derecho con el Señor. Pero por lo general la persona tiene que ser azotada violentamente. Al que ama, él azota con el látigo. Ahora, les digo una cosa, es preferible que Dios los azote y que regresen a él y que vean los caminos, que sigan como están sin azotarlos. Cuando oremos por eso, es importantísimo orar, no por la bendición. De esto hay una serie de versículos. Malaquías, si ustedes ven, hay una cantidad de versículos que hablan de esto. No oren por este pueblo porque no los voy a escuchar. Este pueblo está torcido, este pueblo se ha ido por otro lado. Nosotros no debemos orar por aún nuestra familia cercana. Nosotros no podemos orar por sus bendiciones si están fuera de Dios. Lo único que podemos orar es para que ellos regresen a Dios, para que conozcan a Dios y para que Dios les pueda dar bendiciones. Dios no es respetador de personas. Él no va a respetar a ninguna persona que está fuera de su plan. Imposible, iría en contra de su propia esencia y él no puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con el plan de Dios. Sí podemos orar para su salvación, sí podemos orar para que regresen a él, sí podemos hacer lo posible nosotros para enseñarle a esta persona el camino, pero el resto es de ellos. Sí sabemos, por otro lado, que si ellos continúan en ese camino, ya están bajo látigo, están bajo disciplina. Estas personas que están en este lado de aquí, si la persona está aquí abajo, siendo creyente en la segunda fase, aquí lo único, por el odio y la arrogancia, lo único que puede esperar es disciplina. Es lo único que puede esperar. Aquí no van a haber bendiciones. Las bendiciones se encuentran aquí. Ahora, para una persona que está en comunión, puede pedir bendiciones, pero las bendiciones van a ser automáticas si la persona está creciendo espiritualmente, porque Dios lo va a bendecir. Ya sabemos cómo funciona. No es una cosa mágica, simplemente que estamos programando nuestra computadora con las cosas de Dios y tenemos las bendiciones apropiadas. Esta persona está utilizando las cosas del mundo, cree que está avanzando y en realidad está regresando, está retrogresando. Estas personas están desnudas, están enfermas, están mal, no saben ni dónde están. Estas personas tienen problemas serios. Pero los tienen porque ellos quieren estar ahí. Trancazo tras trancazo y el peso abrumador de sus propias decisiones los hunden. Hasta que ellos vean las luces y dicen, Dios mío, ayúdame. Lo que sí le podemos dar es la información para que cuando ellos estén tan bajos se recuerden de lo que uno les dijo. Y digan, caramba, voy a hacer esto, voy a tratar el plan de Dios. si entran en bendición. De otra manera, muy difícil. Van a ver lo que le pasa a Nabucodonosor. Aquí está la historia del árbol. Él tuvo que ser azotado de una manera increíble para que simplemente creyera en el Señor Jesucristo. Fueron 7 años de licantropía, 7 años afuera, en el moho, 7 años bajo el sol, 7 años bajo la luna, 7 años bajo el moho, 7 años bajo la intemperie. Fue una cosa tremenda. Pero fíjense que él había tenido varias ocasiones en las cuales él ha visto la gracia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios a través de Sadrach, Mesach y Abednego, a través de Daniel. Pero hay personas que son duras, son huesos duros de roer, pero Dios lo puede, todo lo puede. Y lo que era aparente él en su tranquilidad, porque ustedes saben que Satanás puede, tiene el poder para a una persona bendecirla dentro de su plan, vamos a decirlo de esa manera, puede hacer que esa persona prospere en el mundo cósmico de acuerdo con el plan de Satanás, para mantenerlo alejado y que cumpla los propósitos de Satanás. Pero eso no es la verdadera felicidad, y aquí vamos a ver con este versículo. Aquí estaban al conocer disfrutando de un gran periodo de paz y de descanso y de bienestar, y lo que sucede es que tenía una inseguridad tan tremenda que este hombre tenía el problema de que no podía dormir por el sueño nada más que tuvo. Ya está el segundo sueño que Dios le da para que se dé cuenta de la verdad. Le está revelando Dios a este hombre a través de sueños lo que va a pasar, y el que se lo interpreta es Daniel. Daniel tiene la respuesta para este hombre. Él había delegado su autoridad sabiamente por todas las áreas y consecuentemente podía florecer. Ya vimos que la palabra caldea Ra'an quiere decir reverdecer. Esto habla de una prosperidad agricultural extraordinaria. Había de todo. Precisamente hoy estamos hablando con Yoconda de que hoy aquí en los Estados Unidos se ven la mayoría de personas está sobrepeso. La mayoría del país de los Estados Unidos, estamos hablando de una gran cantidad de personas sobrepeso. Y eso se debe a la gran prosperidad que hay en el país. Una prosperidad extraordinaria, y por eso es que hay sobrepeso. Las personas no tienen que trabajar tan duro, es una cosa más sedentaria, hay una alimentación extraordinaria, hay abundancia absoluta en todos los lados. Entonces eso causa que la persona pues exceda o coma normalmente pero no hace ejercicio, y por eso pues no quema las calorías adicionales, pero se ve, se llama la gordura del país, y es una cosa extraordinaria. Pues los países de Dios tienen esa característica, los países de Dios tienen una característica de abundancia absoluta. Vi un sueño que me espantó, y tendido en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice la palabra. De lo que el rey no se había dado cuenta, claro está todavía, era que ese sueño también tomaba parte de la revelación divina de Dios. Yo creo que sepa que Dios utilizó a Nabucodonosor para hacer esta cantidad de cosas. Si no hubiera tenido Nabucodonosor estos sueños, siendo incrédulo, fíjense que hay una revelación divina para un incrédulo, siendo incrédulo le da una revelación, pero Dios en su magnífica gloria sabía que este hombre iba a crecer, iba a creer en el Señor Jesucristo. Y era un hombre importantísimo, era el hombre más importante de su época. El más importante de la época de él era este hombre, el más poderoso. Admite que lo que vio lo espantó, y vimos al peal perfecto de Dakal, que es sentir terror o tener miedo absoluto. Se sintió aterrorizado. Logramos ver pues la vez pasada que el poder de Dios espanta y aterroriza a los incrédulos. El que está con Dios no tiene por qué tenerle miedo. Tenemos un respeto y una reverencia absoluta porque sabemos quién es. Pero estamos con él, estamos en lo que es, ¿por qué le vamos a tener miedo? Le tenemos miedo cuando salimos de su plan, porque sabemos que viene el trancazo, pero él no nos va a dar el trancazo más allá de lo que necesitamos nosotros. Y como dijo David, yo prefiero que sea mi Dios el que me castigue y no mis enemigos, porque yo sé que Dios es un Dios misericordioso y que nunca nos da lo que nos merecemos. Si él nos diera lo que nos merecemos, nos moríamos, pero es a través de su Hijo que nosotros nos salvamos. Él provee toda la solución de todo. Él es todo, nuestro Señor Jesucristo es todo. Esto fue diseñado con un propósito definido, la salvación eventual de Nabucodonosor. Y muchos años, claro, iban a pasar antes de que Nabucodonosor se entregara a Dios. Y por mucho, mucho, mucho palo. Mientras tanto, el viejo dicho de la miseria ama la compañía aplica aquí. Esta persona, que era el hombre más poderoso monarca, estaba inmovilizado por el miedo, llamó a su departamento de Estado, y lo vimos la vez pasada cómo vinieron estos hombres con sus diferentes puestos dentro del imperio, y estos hombres no pudieron revelarle a él su sueño. O sea que fíjense que la vez pasada no se lo pudieron revelar debido a que él no les contó el sueño. ¿Se recuerdan? El de la estatua. Él no les reveló el sueño. Si no me lo revelan, ustedes van a morir aquí miserablemente. Y Daniel le reveló el sueño y la interpretación del sueño. Ahora les da el sueño, pero no le pueden dar la interpretación, que era algo que no se quería meter porque sabían que si fallaban, también llevaban. Nadie se lo daba. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostraran la interpretación del sueño. Daniel 4:6. Y en Daniel 4:7 nos dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O sea que en este momento están incapacitadas. Estas personas, que son personas capacitadas, quiero que sepa que estas son las personas más inteligentes del imperio, son las personas con más alto cacumen intelectual. En su propio rango eran personas muy sabias, humanamente hablando, pero no podían darle la interpretación del sueño que él había tenido. En vista de los eventos de ese versículo 4, vemos que es sorprendente que Nabucodonosor no hubiera llamado directamente a Daniel, porque Daniel fue el que le ha solucionado todos los problemas anteriormente, pero primero trata de buscar la solución humana. Antes de que nosotros entremos a ese periodo de madurez, ya bien sea la primera etapa de la madurez espiritual, la segunda etapa, que es la autoestima espiritual, la tercera etapa, que es la madurez espiritual, nosotros vamos a buscar, cuando tenemos un problema, la solución humana primero que todo. Y eso es lo que él hace, la solución humana, en vez de buscar directamente la solución divina que estaba representada en ese momento, pues, por Daniel. Daniel era el servo de Dios y él mismo lo sabía. Tienes el espíritu de los dioses, dice Nabucodonosor, o sea, que él lo sabía. Él sabía que este era un hombre que estaba lleno de Dios. Primero buscó las soluciones desde ese punto de vista humano. Con las naciones gentiles, en Daniel 2, 4 al capítulo 7, estamos trabajando en estos momentos con la lengua caldea. Y en la lengua caldea vamos a ver estas personas que están traducidas aquí como magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y vemos que cada una de estas personas tenía un lugar especial dentro del Departamento de Estado de los caldeos. El Departamento de Estado es lo más alto que hay, quiero que sepan. Estos son las personas que le dan al rey todos sus consejos. El círculo cerrado. El rey no salía a la calle, sino mandaba a una persona especial que le diera la información de lo que estaba pasando en su imperio. Y le llegaban siempre todos los resúmenes. El reino no se ponía a perder tiempo con eso. Vemos que estas eran las personas que estaban al lado de él. Ahora, veamos quiénes son las personas. La primera persona son los magos, que son los cartumaja, y estos eran los escribanos. No eran magos en realidad, sino eran los escribanos que apuntaban en jeroglíficos y registraban y mantenían los archivos de los misterios de la religión caldea. Esos eran los cartumaja. Fíjense que la palabra cartumaja es parecida a la carta, con H, CH es, pero se pronuncia cartumaja. Después están los astrólogos, que son los aspemaja. Los aspemaja eran los que pronosticaban las futuras tendencias de la nación basados en astrologías, otras ciencias y sus propias organizaciones de espionaje. Este es el sistema, este viene siendo la G2 de Alemania y viene siendo la CIA en los Estados Unidos. Este es el Departamento de Inteligencia Interna. Estos eran los astrólogos, se llamaban. Eran los que consultaban con estas cosas de astrología, las cuales estaban totalmente prohibidas por la Biblia, como ustedes saben. Y después vemos a los caldeos, que son los kasdaje, kasdaje con K, kasdaje, y esta es la casta sacerdotal que era excesivamente poderosa dentro de la jerarquía gubernamental. Es una cosa que ustedes mismos lo reconocen. La persona que se alimenta espiritualmente, yo tengo un pastor que es el pastor que yo amo con todo mi corazón, porque es el pastor que me ha llegado a mí a la madurez espiritual. Y ese respeto que uno le tiene al pastor es una cosa preciosa, y uno depende de su pastor para su crecimiento espiritual. Yo dependo de este señor para que él se llene de la palabra de Dios y prepare la comida. Ya hemos visto que el pastor simplemente es un cocinero y un mesero. Prepara la comida de Dios bien preparada y la sirve. Y la persona, si quiere, la toma, si no, la deja. Es cuestión de libre albedrío. Lo que sucede con una persona que lo guía uno espiritualmente es que naturalmente existe ya un vínculo de amor y respeto, y ese amor y ese respeto va creciendo más y más y más. Pero eso se debe no a lo que es la persona, que la persona es un ser humano normal y corriente con todos sus fracasos, con todos sus éxitos, etcétera, sino se debe a la información que la persona transmite. Y si la información es la información divina, entonces el amor es todo por las cosas de Dios. Por eso se dice que en un mismo espíritu, una misma fe, un solo bautismo. Un solo espíritu es el Espíritu Santo, una sola fe es la palabra de Dios, un solo bautismo es que todos hemos muerto con Cristo y todos por eso vamos a tener la resurrección con Cristo. Y basado en eso es que está ese amor, y es un amor verídico, es un amor fuerte, es un amor de respeto. Esto mismo tenían las personas que estaban con los kasdajes. Las personas que estaban con los kasdajes eran los líderes religiosos. Aunque le dijeran mentiras, ellos no tenían otra cosa y tenían que seguirse por esta persona. Tenían dentro del gobierno una posición altísima debido a ese conocimiento que ellos le transmitían. Ahora nosotros sabemos, a ciencia cierta, que estas personas tenían información satánica y que daban la información satánica a Nabucodonosor, que era muy acertada, porque ya sabemos que los ángeles son inteligentísimos y que además de eso tienen un sistema el cual puede producir éxito. Cualquier ángel que, si se pudiera materializar un ángel aquí, fuera millonario, porque tiene todo el conocimiento que necesita para ser millonario. Así de volada se hace millonario, porque su inteligencia sobrepasa la de todos nosotros. Claro está que si ellos transmiten por las personas que quieren, que son los medios, pues lo hacen. Y después vemos los adivinos, que son los gaserín, gaserín con Z. Estos son los deterministas. Ellos eran la contraparte pagana de los profetas bíblicos y eran apoderados por demonios de Satanás también, y posiblemente ellos tenían las posiciones más altas de todas, puesto que ellos determinaban la política y el camino a seguir del imperio. Imagínense ustedes de lo que se trata. Todo lo que rodeaba a este hombre tenía una influencia satánica extraordinaria. Quiero que se den cuenta que esta influencia satánica, que es tan extraordinaria, más que todo penetra en los lugares de alta posición, más que todo penetra en los lugares donde hay gobierno, y en un grado menor a medida que se va bajando del gobierno. Aquí está la parte presidencial, aquí está el Departamento de Estado, aquí están, cada uno de estos tiene un grupo de personas para implementar sus diferentes políticas, que todas conllevan la política del rey, y estos a su vez tienen una cantidad de personas abajo del departamento de esto, departamento de lo otro, y así sucesivamente. La involucración satánica, después viene el público en general, ¿verdad? Todos los súbditos. Y estos súbditos, claro, tienen posiciones dentro del país, o son médicos, otros son barrenderos, depende de lo que sea. La jerarquía satánica ataca con más potencia que arriba, después aquí, y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? O sea, ponen las personas que están encargadas y tienen una organización tan bien perfeccionada que ellos se dedican solamente a lo suyo, a mantener a esas personas de acuerdo con el plan satánico. La persona que está fuera del plan de Dios es una presa fácil para la influencia satánica, a menor grado, a mayor grado. Pero son millones y millones y millones y millones de ángeles lo que hay, caídos, ángeles guardianes también. En la organización satánica nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no estamos con Dios. Somos presa fácil. Aquí no podemos estar nosotros. Estar aquí es pedir que nos zarandee el diablo, pedir que nos agarre, que nos haga así, que nos ponga boca arriba de cabeza y nos haga así como un martillo por la cabeza, porque no podemos hacer nada con él. Por eso es que confesar los pecados lo más pronto posible para estar en comunión con Dios. Y aquí sí no puede hacer nada con nosotros. Aquí mantenemos nuestro lugar, aquí tenemos el uniforme invisible, tenemos el casco del evangelio, tenemos el cinturón de la verdad, espada de la verdad, mejor dicho, de la palabra de Dios. Tenemos todo lo necesario para combatir el demonio y sus ángeles. ¿Y cómo lo hacemos? Firmes. No salimos de aquí, que no vamos al ataque, nos quedamos aquí adentro, siempre allá adentro. Él hace lo suyo, nosotros siempre en comunión. En comunión se va, porque este no va a salir. ¿Somos más inteligentes nosotros que él? De ninguna manera. Lo que nos hace genios es que utilizamos la palabra de Dios, que es mucho más poderosa que Satanás. Entonces, al utilizar la palabra de Dios, garantizado que funciona bien. Les digo esto porque estas personas que estaban aquí, que vinieron, no se les dio el conocimiento de revelar el sueño. Fíjense qué interesante. Podían, una vez que se le da el dueño, Satanás puede inventar cualquier cosa. Pero en esta ocasión no sucedió eso. Mientras que existían otros recursos disponibles, los incrédulos, también muchos creyentes, no buscan las soluciones de los problemas a través de la palabra de Dios, sino que buscan a través de las cosas del mundo. Muchas personas van a consultar a divinos y cosas de esa índole para que les dé una solución a sus problemas, y resulta que se están metiendo en la casa de Satanás. Están pidiéndole, dile a un demonio que venga aquí y me solucione mi problema. Eso, cuando uno se va y se expone a una cosa, está adorando ángeles. Eso es adoración de ángeles, porque son los ángeles los que están dándole la información a esta persona divina. Está sentada aquí, está una persona divina, ¿verdad?, atrás de la mesa, y esta persona está recibiendo información satánica. Si uno está con esta persona está a través de ese medium, uno está adorando ángeles. No está adorando a Dios, sino está adorando a ángeles. Nosotros no tenemos que meternos para nada en esto. Esto es satánico por completo. O sea que no, en esta ocasión no le pudieron dar la información. Pero al final, en el capítulo 8, dice, pero al final entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Y le conté el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Aquí vemos que era el jefe de los magos. Él fue ascendido a ser jefe de los magos en Caldea. Y recuérdense que él fue el que le da la información a los reyes magos. A los reyes magos le da la información de la estrella que iba a venir para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 600 y pico de años más adelante ellos tenían esta información por escrito, y por eso vinieron los reyes magos a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta revelación solamente se la podía dar a David Dios. Fíjense cómo se va tejiendo todo dentro de la Biblia. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ya vemos que el jefe de los magos era parte de los Cartumaja, ¿verdad? Era el jefe de los Cartumaja. Y vemos que también habían otros departamentos, como el departamento de los astrólogos, el departamento de los caldeos, el departamento de los adivinos. Y cada uno de esos departamentos tenía un jefe. Él era el jefe de los magos, era el jefe de estas personas que eran tan importantes para él. y ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. No fue un accidente que Daniel entrara de último. Primero Dios le da cabida a las demás personas con sus soluciones humanas y después entra él. Ahora, yo les voy a decir una cosa. No siempre vamos a tener soluciones satánicas desde el punto de vista del mundo. A lo mejor van a ser desde el punto de vista humano y viene de tercera, cuarta, quinta mano. Cosas que se han aprendido, pero no es que es una cosa directa de Satanás, sino que ya ha venido, por ejemplo, por tradición, y la persona sigue eso y continúan. No tiene necesidad Satanás y su organización de volver a inculcar esto, porque ya está grabado dentro de la sociedad a través de la tradición. Y eso es muy difícil de quitar de raíz, porque una vez que la persona toma algo como verídico, ya no lo quiere soltar. Y esa es la parte difícil. Muchas veces cuando tratamos con un incrédulo, le debemos dejar tranquilo para que siga el camino al desastre. Es el camino al desastre que está buscando. O con un hijo de Dios que está separado de Dios, Dios le va a dar sus trancazos, créamelo. Esto requiere, claro está, una gran cantidad de sabiduría y paciencia. La sabiduría, claro está, es la aplicación de la doctrina bíblica a nuestra vida. Y esta es una área en la cual nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para tener calma y paciencia y dejar que Dios tenga que ver con esta persona, que Dios trate con esta persona primero, y después entramos nosotros como el ejército de Dios con la solución. Pasa el problema, la persona está toda ofuscada, después entramos nosotros y nosotros le damos la solución a la persona para que se dirija hacia Dios la persona. Y otra cosa les voy a decir, nosotros le podemos dar la solución instantánea. Ayer precisamente hubo un hombre que se acercó a mí y me dijo, ¿tú eres Orlando Salas? ¿Tú no eres el que estabas en la televisión? Y le dije, sí. Pues te quiero dar las gracias, me dijo, porque yo te llamé hace un par de años atrás y me diste la solución a mi problema. Y yo siempre he querido buscarte, pero no te vi más en la televisión, y siempre había querido buscarte para darte las gracias. Uno no va a ver inmediatamente el resultado. Aquí vemos en este estudio que Daniel no va a ver el resultado de los recursos que le dio Dios para declararle a este hombre la verdad. Fueron 7 años más adelante que da fruto. 7 años pasaron para que diera fruto. No nos tenemos que desanimar para nada. La palabra de Dios nunca regresa vacía, jamás. Esa paciencia que él tenía pagó a largo tiempo. Daniel, siendo espiritualmente maduro, esperó que estos hombres sabios tropezaran y fallaran. Entonces, en la hora señalada por Dios, se presentó ante el rey, y Daniel no se mostraba agresivo ni trataba de promoverse a sí mismo, porque nunca lo hizo. Esto es otra cosa muy importante, que nosotros no debemos de darnos de mucho, nosotros mismos llenarnos de arrogancia. Eso no es, nosotros no estamos tratando de promovernos a nosotros mismos en frente de ninguna persona. Nosotros estamos promoviendo a Dios. La respuesta no es a nosotros, la respuesta es de Dios. Ni trataba de adelantarse ni al Señor. O sea, él sabía que si el Señor no proveía la oportunidad necesaria para servir o le daba la autoridad para hacerlo, no debía continuar su forma de ser tranquila, paciente y fiel. O sea, nosotros tenemos que estar tranquilos y fieles hasta el final, hasta que Él nos use a nosotros. Y lo que sí tenemos que estar es preparados. Daniel era un hombre preparado. Dios utiliza personas preparadas. Eso es un maxim, una máxima es. Una máxima es una verdad absoluta. Dios utiliza personas preparadas. Esas son las que quiere Él. Personas que están con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces la Biblia cita muchos grandes creyentes que se esperaron en el Señor. Y entre eso estaba Josué, quien sirvió bajo Moisés por 40 años antes de que el Señor lo promoviera. Hay una fidelidad absoluta. 40 años es el periodo de gracia. Y aquí vemos en Josué 1:5-9, que le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjense, qué maravilloso es el Señor. Una vez que esta persona llega a esa madurez espiritual, ¿qué le dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás este pueblo que tome posesión de la tierra que le juré a sus padres que les daría. Esto traduce para nosotros hoy en día que nosotros podemos llevar a las personas a conocer a Dios y mantenernos firmes en ese propósito, y Él siempre nos va a renovar nuestra fuerza y van a entrar a la tierra prometida, que es el cielo, o al descanso de Dios. Ese descanso de Dios solamente lo da la palabra de Dios. Claro está que estamos viendo la parte natural con sus aplicaciones espirituales. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y cumplir toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en ella en todo lo que emprendas. Aquí estamos viendo, esa era la ley de Moisés. Lo que nos dice a nosotros hoy en día, aprendan la palabra de Dios, aprendan la doctrina del misterio y no se separen de ella ni para la derecha ni para la izquierda. Y Él nos prosperará en todo. Él, no nosotros. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él día y noche para que guardes y lo cumplas todo lo que está escrito en él. Y así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Queremos una garantía absoluta. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Él renueva nuestras fuerzas. Lo único que tenemos que pedirle, que le dé fuerza a uno para seguir el día siguiente. A veces uno está cansado, dame fuerza, Señor, ilumíname, guíame, y Él lo hace, y las fuerzas vienen de adentro y nadie nos las quita. En Josué 3:7, y Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Moisés, cuando tenían peleas, Moisés alzaba los brazos y tenían que mantener los brazos así. Mientras tenía los brazos así, el pueblo ganaba. Estaba con Dios, estaba con Moisés, y todo lo que Dios le daba a Moisés se cumplía. Era Dios el que le revelaba a Moisés. Imagínense cómo estaría con Dios Moisés, que era el que se le reveló todo lo que es el Pentateuco. Imagínense, es una revelación extraordinaria y perpetua, para la vida eterna está. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De paso, eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Aquí en mente lo tenemos que tener, porque la palabra de Dios que está en nosotros no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero esto que tenemos nosotros aquí jamás pasará. Nosotros regresamos con ese conocimiento a reinar con Él. Tremendo, tremendo, tremendo. Es algo espectacular. Lo que tenemos que hacer es conocerlo, conocerlo, conocerlo. Señor, permíteme conocerte. Señor, dame entendimiento. Señor, abre mi corazón, abre mis ojos, abre mi entendimiento y abre mi memoria, para que se me graben todas estas cosas en mi memoria, para poder utilizarlas diariamente. Y claro, esta nuestra relación es íntima, nosotros y Dios. El pastor simplemente lo que hace es darle la información a ustedes, pero la relación de ustedes no es ustedes y el pastor. La relación es nosotros y Dios, individualmente. El pastor simplemente es algo que Dios ha provisto para la congregación. Dios ha provisto para cada uno de ustedes un pastor. Y en la otra mano, Dios ha provisto para el pastor la congregación, que es una simbiosis. Y ya les he dicho que la corona del pastor es el crecimiento de su congregación. Y si todos estamos en un solo espíritu haciendo lo que tenemos que hacer, entonces cada quien está haciendo su labor para la edificación de la iglesia. ¿Mi edificación? ¿Cuál es mi corona? Ustedes. ¿Cómo viene? Estudiando lo máximo posible, sacando todas las verdades posibles de la palabra de Dios y dándoselas a ustedes para que se alimenten. Cuando ustedes crezcan, ¿cómo los va a bendecir Dios? A través de su palabra. Mientras más conocen, más lo bendice. El crecimiento de la congregación está compaginado directamente con el crecimiento del pastor. Si el pastor crece, la congregación crece. Si el pastor no crece, la congregación no crece. Pero la corona está diseñada para el pastor, y la corona que está diseñada para cada miembro de la congregación tiene que ver con el crecimiento espiritual. O sea que los dos se benefician. O sea que no tiene que ver nada con lo terrenal, no tiene que ver nada con nada. Tiene que ver con Dios. Todos estamos en lo mismo y explotando los dones que Dios nos ha dado. Vemos que todo esto estaba con Josué. Dijo además al pueblo: pasen y rodeen la ciudad. Los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Cada cosa que le decía a Dios era porque estaba con Josué. Otro de los grandes hombres que estaba con Dios era David, un creyente relajado que le servía y cuidaba las ovejas de su padre hasta que el Señor le abrió las puertas para que le sirviera. Yo creo que sepan que David siempre se la pasaba estudiando la palabra de Dios, y era fiel siempre. Cuando él estaba cuidando las ovejas, practicaba todos los días con la onda. Todos los días practicaba, todos los días practicaba, practicaba, practicaba. Cuando llegó el momento de pelear con Goliat, ya tenía una confianza absoluta en su habilidad. Fortalece mi brazo, le pedía al Señor. Y su brazo era el brazo con el que usaba la onda. Y claro, hasta con la puntería que tenía, de una solo se bajó a este hombre, a Goliat. Y creo que sepa que la piedra que lanzaba era una piedra grandísima. Y la velocidad que salía de esa onda está calculada como 120 o 150 millas por hora. Cuando él hacía así, se le fue así corriendo porque ya tenía la práctica. Y cuando suelta, como un balazo, cuando le pega a este hombre aquí, le apagó las luces y cayó. No lo mató. La pedrada lo noqueó y cayó. Lo que lo mató fue la espada del mismo, que le cortó la cabeza, ¿verdad? Pero era un hombre preparado. A eso es lo que vamos. Era un hombre de Dios, estaba preparado, y por eso fue el ungido de Dios. David llegó al campamento y se presentó como voluntario para pelear con Goliat. No fue ahí a hacerse de rey ni nada, sino voluntario. Yo, ¿quién es este incircunciso que se atreve? Porque es lo que le dice. Este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios vivo. Pensando que tenía la palabra de Dios. ¿En qué pensaba? En Jesucristo. Todo el tiempo pensaba en Jesucristo. Eso lo pueden ver en 1 Samuel 17, 14, 16 y 32, y los siguientes versículos. Si entendemos el principio de esperar en el Señor, nunca necesitaremos preocuparnos de autopromovernos. Él nos promueve a nosotros al debido tiempo. No tenemos que estar con nuestra banderita. Él nos promueve. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo y aprendemos la doctrina bíblica diariamente, eventualmente Dios nos va a utilizar. Y son grandes. El uso va a ser grande. Nosotros debemos de pedirle al Señor que nos utilice. Señor mío, yo soy tuyo. aquí estoy disponible, presente para lo que quiera. Él todo lo que tiene para nosotros es lindo, bello y precioso. Y se, imagínense, ser utilizado por nuestro Dios, qué cosa tan impresionante. Eso es un privilegio, pero inmenso. Estamos hablando de lo máximo, pues, de lo máximo que puede pasarle a una persona. Dios nos va a utilizar a nosotros a su propio modo y a su propio tiempo, cuando Él esté listo para nosotros. Nabucodonosor mencionó que a Daniel se le había dado el nombre de Baal, que es el dios caldeo, Baltasar. Baal es el nombre de Dios, y después testificó Daniel que Daniel tenía el espíritu Ruach de los dioses santos, Elohim en el caldeo y Elohim en el hebreo, ¿verdad? Esto quiere decir el espíritu de Dios, es lo que quiere decir. Él tenía el espíritu de Dios. La forma correcta es jefe de los magos, y recuerda al lector de la oficina con el más alto rango del departamento de estado caldeo, el cual el rey había dado a Daniel. Que tenemos que Daniel está ocupando un lugar altísimo, que Daniel es una persona importantísima dentro del imperio caldeo, y que Daniel es la persona que le está solucionando el problema al rey. En Daniel 2:48 nos dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos, más. Y esto lo estoy sacando de Daniel 2:4-8, que ya lo vimos. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes regalos, y le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia, y le hizo independiente principal de todos los sabios de Babilonia. Estamos hablando de que él fue la persona más importante. Nabucodonosor, aún siendo incrédulo, reconoció el poder que tenía Daniel. El poder que tenía Daniel era del Espíritu Santo. Conocimiento es poder. Conocimiento absoluto, poder absoluto. Ahora, estamos hablando en la esfera humana. ¿Cuánto más en la esfera divina? ¿Ustedes quieren saber quién llega a los lugares más altos? El que tiene conocimiento. ¿Quién puede ser médico? El que tiene conocimiento de la medicina. ¿Quién puede llegar a la política y cómo navegar en la política? El que tiene conocimiento de la política. ¿Cómo puede llevar a ser una persona gerente o dueño de una empresa o de una industria? Por conocimiento. Sin conocimiento no puede llegar. Y si eso favorece a la persona en la esfera humana, ¿cuánto más en la esfera divina que tiene conocimiento de Dios? ¡Wow! Sobrepasa. La fuente sobrenatural que tenía él de esta sabiduría era Dios, el Espíritu Santo. Y finalmente añadió con confianza: ningún misterio se te esconde. Literalmente, no hay problema que te oprima. Es lo que les decía. La actitud mental relajada de Daniel era obviamente clara para el rey. Entonces aquí sí vamos a entrar en el incremento, que son las visiones del árbol. Esto ya lo habíamos visto, quiero que sepan. Yo sé que se recordaron de todo esto. Lo importante es, bueno, repetir un par de veces, porque la primera vez pasamos muy rápido y a veces captamos parte de eso, pero es que hay tanto material para cubrir que a veces es necesario pasar dos veces. Aquí están las visiones del árbol. Este es el famoso árbol del sueño de Nabucodonosor. Daniel 4, del 10 al 18. Y nos dice lo siguiente: estas son las visiones de mi cabeza y en mi cama. Yo miraba ya aquí un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Estando en mi cama, miraba las visiones de mi cabeza y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo, y él proclamaba con gran voz y decía así: derriben el árbol y corten sus ramas y quiten su follaje y desparramen su fruto. Aquí estamos viendo que esta persona que él está hablando aquí viene de arriba, viene del cielo. No es una persona terrenal, porque en lo terrenal nadie podía con Nabucodonosor. Él tenía todo, el imperio era lo máximo que había, no había otro como él. Entonces aquí está hablando que un vigilante, este vigilante es un ángel, a eso se está refiriendo. Y desparramen el fruto, huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco y sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre el pasto del campo, o sea, y que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. Fíjense cómo es el sueño, y claro está, esto lo espanta él, porque la visión a Dios era aterradora. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado un corazón de animal, o sea, la mente de un hombre a la mente de un animal. Y ya nosotros conocemos la enfermedad como licantropia. Y pase sobre él 7 tiempos, son 7 años. La sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú, pues, Belsasar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación. Pero tú sí puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. la traducción correcta del Espíritu de Dios está en ti. Porque Elohim es Dios en el hebreo, Elohim, ya vimos que el sufijo, Elohim, este sufijo es el sufijo plural, pero en el caldeo es Elohim. Ese es el sufijo plural de ellos. Y se refiere a Dios, se refiere a Jehová, se refiere al Dios poderoso. Aquí tenemos la parte interesantísima, porque ahora se desarrolla el sueño, que es una maravilla. Nosotros lo vemos en la historia, ¿verdad? Pero cuando entramos a ver el sueño en sí, en toda su interpretación, es algo impresionante. La historia del árbol es una representación simbólica muy parecida a las parábolas del Nuevo Testamento. En las parábolas del Nuevo Testamento tenemos información dada a nosotros de cierta manera. Primero que todo, vemos que la narrativa básica puede ser entendida por cualquier persona. La narrativa básica es una historia de un árbol que crecía y se multiplicaba y llegaba a su esplendor y las aves se postraban sobre él y los animales de la tierra. Lo puede entender cualquiera. Es la parte natural del sueño. Esa es la narrativa. Pero solo un creyente maduro en la palabra puede darle aplicación espiritual, porque tiene una aplicación espiritual. De eso se trataba. La historia del árbol en sí misma no representaba ningún problema para Nabucodonosor. Un árbol que crecía, nada más, ¿verdad? No era gran cosa. Pero en la parte espiritual, a él lo turbó. Los dos sueños que tuvo eran sueños de grandes cosas, de estatua grandísima, de árboles enormes. Todo representaba la estatura de él. Ya le dieron el significado del otro sueño, de la estatua. Entonces ya tiene en su subconsciente, él puede sacar de esa información y decir, aquí hay un paralelismo, aquí está pasando algo, esto como que se refiere a mí. Pero ninguna persona que no tenga el espíritu lo puede saber. Cuando se habla del árbol como si fuera un hombre, no lograba entender el significado, pero incómodamente sospechaba que aplicaba a él mismo, y esa era la razón por la cual estaba intranquilo y con miedo. Entonces vemos que él ya comienza a sospecharse de que esto se trataba de él mismo. Cada alma tiene la capacidad de desarrollar un marco de referencia, y todo lo que aprendemos forma base del entendimiento más avanzado. Todos nosotros lo tenemos, depende de lo que hemos estudiado en nuestra vida, el trasfondo que hayamos tenido cada uno de nosotros, lo vamos a utilizar para cosas posteriores. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. El conocimiento previo que tenemos nosotros, si nosotros estamos almacenando la palabra de Dios en diferentes áreas, cuando se teja todo completo, entonces podemos sacar de todas esas áreas y vemos una foto completamente preciosa de la palabra de Dios. Mientras tanto lo vemos por pedacitos, pero cuando se enhebra todo y se ve todo, es como un rompecabezas, y el rompecabezas se teje y ve todo el contenido de la revelación divina para nosotros. Ahí es donde vemos la altura, la longitud y la profundidad de la palabra de Dios. Solamente lo puede ser de nuevo un creyente maduro. Ambas partes de la mente humana, la consciente y la subconsciente, se utilizan la información que está almacenada en el marco de referencia. Sin duda alguna, vemos que Nabucodonosor había recordado que la visión previa se le había profetizado su grandeza, así como su caída. Porque él le dijo que se iba a caer, pero no fue tan dramática la caída. Simplemente que después de la cabeza de oro venía el pecho de plata, de los brazos de plata. Ahora sí se le está diciendo cómo se va a caer. A lo mejor él relacionó esta información con la nueva visión. De todas formas, sintiendo que tenía implicaciones divinas y habiendo agotado todos los recursos humanos, el rey una vez más buscó la interpretación a través de Daniel, donde estaba el espíritu del Dios vivo. Daniel había escuchado el sueño y entendió todas sus implicaciones demasiado bien, y cuando Nabucodonosor paró de hablar, Daniel se quedó callado mientras que ponderaba gravemente la sentencia impuesta al rey. Él sabía. Yo creo que uno de los motivos por los cuales las otras personas no le interpretaron el sueño, porque era un sueño tenebroso. Ellos no querían darle malas noticias al rey, porque sabían que el rey era violento. El rey decía, te moriste, te moriste. Ellos por el miedo preferían, mejor, cúlpeme mi rey, pero no estoy iluminado. Mejor me quedo calladito para que no me vuelen la cabeza. Cautela. Ellos sabían, boca cerrada no entraba mosca, mejor no digo nada. Después me equivoco y suácala. Perdí mi puesto, perdí todo lo que tenía. No hay seguridad. En estas posiciones altas no hay seguridad. Un error, sobre todo. Esto está a la merced del ánimo del rey. Si el rey cambia de ánimo, ¡Juan! Se fue. ¿Quién le dice que no al rey? ¿Quién se puede oponer? Preferible callarse. Pero Daniel sí tenía la confianza absoluta de Dios y no tenía ningún problema en decirle al rey. Vamos en Daniel 4:19, que comienza a desarrollarse la historia de la interpretación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Casi una hora, que imagínense, el rey le da, y por casi una hora, silencio, ponderoso, el rey lo ve y caramba, ¿qué habrá pasado aquí? Pues no le dice que no lo sabe, sino que ahí está. Y sus pensamientos los turbaban a Daniel. El rey habló y le dijo, Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación, que no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ya le está diciendo, esto es algo tétrico aquí, ojalá que fuera para tus enemigos. Este sueño tiene unas implicaciones caóticas, está diciendo el rey. Quedó atónico, es Hitopel perfecto de Shemam. Shemam, así como suena, Shemam. Estamos hablando del Hitopoel, que es de una conjugación en el verbo griego que tiene una implicación extraordinaria. Daniel literalmente quedó sacudido. La sacudida lo enmudeció por un momento, es lo que pasa. Él quedó atónito, quedó así, anonadado con la noticia, porque fue tan fuerte, y Dios, claro, hasta inmediatamente le da la interpretación, y él también se queda abismado de lo que iba a suceder, por sus pensamientos, los cuales lo turbaron o agitaron. Ese es el peal imperfecto de Baal. Siempre es difícil ser el portador de malas noticias, pero el interés y la compasión de Daniel por Nabucodonosor hizo que esa tarea fuera especialmente pesarosa. Él de verdad quería a Nabucodonosor. Sabía que Nabucodonosor, un hombre que lo había ayudado mucho a él, era a través de Dios, pero él tenía ese amor de todas maneras. Cuando el rey observó que Daniel se mostraba indeciso, él en efecto lo urgió. No te preocupes por mí, que las cartas caigan donde caigan, le está diciendo. Simplemente dame la interpretación, no tengas miedo. Él no tenía miedo de que lo mataran, como no lo tuvo Sadrach, Mesiach y Abednego. Ya sabemos que este es un hombre de Dios. Lo que menos le preocupa a él. Los otros sí, los otros vivían con miedo. Pero a él no, él simplemente tenía en mente la felicidad de este rey y su bienestar. Hasta este punto solo Daniel sabía lo que le esperaba a Nabucodonosor. Un desastre que cuando se lo revelara sería buenas nuevas para todos sus enemigos. Y que tenía enemigos, todos los que quisiera. Un rey tiene muchos amigos, pero tiene muchos enemigos. Especialmente las personas que ha conquistado y que ha destruido sus familias, sus casas, todo lo que tenían. Claro que son enemigos. Vamos a ver ahora el árbol floreciente. Aquí viene la interpretación. Daniel 4:20-21 dice: el árbol que viste es que crecía y que se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra. Imagínense el tamaño de este árbol, ¿eh? Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, creció tu grandeza y ha llegado a ser hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Se recuerdan que en el otro sueño era la cabeza de oro, el imperio máximo que ha habido, este imperio de Nabucodonosor? Mientras que el árbol de la visión representa a Nabucodonosor, su estatura y su fuerza representa el rápido ascenso del imperio caldeo, y que ocurrió bajo, primero que todo, bajo Nabopolásar y después bajo su hijo Nabucodonosor. Algo muy parecido con lo que pasa con Alejandro el Magno, primero bajo Felipe, su padre, que era un genio. Raro que se den dos genios en una sola familia, de una generación a otra. El padre de Alejandro Magno era un genio, pero Alejandro Magno era un genio más grande que su padre. Y aquí tenemos la misma cosa: primero Nabopolásar y después Nabucodonosor, dos genios. Bajo ellos dos, sobre todo bajo el reinado de Nabucodonosor, fue un éxito rotundo. Este ya vigoroso árbol en medio de la tierra creció espectacularmente y se estabilizó después de la aplastante victoria que Nabucodonosor tuvo en la batalla de Carquemis en el año 606 a.C. Está refiriendo a la derrota de los egipcios. Le voy a decir dónde está ubicada esa derrota. Ahí, cuando él derrota a los egipcios, él ya asentó su vasto imperio de una forma rotunda, porque la única persona que le podía dar problemas era el imperio egipcio. Entonces, en Carquemis, en la parte de arriba, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Egipto, aquí está el Delta, aquí está Galilea y aquí está Israel. Aquí viene el río Eufrates y el río Tigris. Aquí, en este lado aquí, fue la batalla de Carquemis. Y entonces el ejército de él, que sale de Nínive, y lo encuentra aquí a él. Aquí se unen los dos ejércitos y aquí es donde lo destruye completamente al ejército egipcio. Y eso consolidó completamente todo el poder que tenía él. Toda esta zona era poder de él. Toda esta zona, poder de Nabucodonosor. Y por eso fue el que le entró y tenía a Israel bajo su dominio. Toda esa zona, eso sucedió en el año 606, después viene la cautividad babilónica que hizo de Israel. Los grandes territorios y grandes cantidades de personas entraron en el régimen caldeo y Nabucodonosor se convirtió en el hombre más importante de esa época. Su brillantez, primero que todo, como comandante del ejército, es como estadista, como arquitecto, todas estas cosas se encuentran escritas históricamente en fuentes bíblicas y extrabíblicas. Hay rocas escritas con todas las hazañas de Nabucodonosor. Se ven en los museos que se encuentran en esa parte del mundo, o los museos en Inglaterra se encuentran varias porciones de estas conquistas de Nabucodonosor, O sea que tenemos bíblicas y extrabíblicas. En el versículo 21 nos dice que la gran cantidad de las cosas del imperio de Nabucodonosor, sus conquistas militares, no solamente habían traído grandes reinados bajo su égida, sino que también como resultado de su genio administrativo se extendió tal sombra protectora hasta los bestias del campo y las aves del cielo eran protegidas. Así era el poder tan extraordinario que tenía este hombre en su imperio. Se había establecido gran prosperidad bajo la economía agricultural y de libre empresa, y había alimento para todos. Había libre empresa en este enorme lugar. La comida estaba en abundancia y los bienes materiales para todos sus súbditos. Aún más, había embeleso. El embeleso era la belleza tan extraordinaria de ese imperio. El follaje del gran árbol indica la grandeza y el esplendor de la corte del rey, mientras que su fruto y su alimento representa una estampa de abundancia. O sea que por todos lados que ven, este imperio era un imperio que tenía todo, era un imperio extraordinario. Ahora en Daniel 4:23 nos dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destruyanlo, mas la cepa de sus raíces déjenla en la tierra con atadura de hierro. ¿Saben lo que es una cepa? O sea que cortaran el árbol y solamente quedaran esto, y esta parte lo ataran con cadena encadenada. Esa es la cepa del árbol. Lo cortaran hasta la cepa y déjenla en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Bronce es juicio, recuérdense, ¿verdad? En la hierba del campo, y que sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. ¿Estamos viendo algo? Estamos viendo algo espectacular. Ahora que le dices, tú eres ese árbol, y a ti te van a cortar y te van a dejar en estas condiciones. En Jeremías 4:16-17, la caída subsecuente de Nabucodonosor está descrita, porque fue predecida. Jeremías 4:16, esto es lo que nos dice: anuncien a las naciones, he aquí, hagan oír en Jerusalén, vienen ángeles. Esos son los vigilantes, los guardias. Vienen guardias de tierra. Dice ahí, vienen guardias, ¿verdad? Esos guardias de tierras lejanas son ángeles o vigilantes. Los mismos ángeles y vigilantes que está hablando aquí. Y alzarán su voz contra las ciudades de Judá, como guardias de campo estarán alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Encontramos estos ángeles vigilantes que lanzarán su voz contra las ciudades de Judá, porque Judá se rebeló contra mí, dice el Señor. Estos ángeles fueron utilizados por el Señor en conexión con el quinto ciclo de disciplina de Israel. Los mismos ángeles, la palabra es la misma en el hebreo, y son descritos adicionalmente en los Salmos 103:20. 103:20 también lo vamos a ver. Dice lo siguiente: bendigan a Jehová ustedes, sus poderosos ángeles, que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Ahí están los mismos ángeles, esta vez sí los ponen como ángeles. Bendigan a Jehová ustedes, todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Estamos hablando de los ángeles del cielo. También en Daniel 4, versículos 13 y 23, ambas palabras, vigilantes y santos, se refieren a ángeles de reconocimiento, quienes reportan sus observaciones de los eventos terrenales al Señor y la corte angelical. Ya el Señor la sabe, pero la corte angelical no lo sabe, o sea que lo reportan en frente de él, parte del protocolo. Así como estos ángeles censuraron a Judá, también condenaron a Nabucodonosor, y fue su decreto y su resolución. Estos ángeles ejecutan. Son estos ángeles que ejecutan también durante el periodo de la siega, son los ángeles que van a hacer la siega al final. Son ángeles poderosísimos. Estos ángeles estaban ahí cuando Dios hace el universo. Recuérdense que los ángeles son antes del tiempo y el espacio. Para que conozcan, en Daniel 4:17, dice, para que conozcan al plan imperfecto de Jadá, los vivientes, que el Altísimo, ese Dios Padre, gobierna el reino de los hombres, a quien Él quiere lo da. Hablando del reinado, Nabucodonosor, a quien el Señor le había dado tremenda responsabilidad de jefatura, había abusado de su autoridad y había llegado el momento en que él ya lo iba a quitar por un tiempo. Pero lo que pasa es que él se va a dar cuenta de que Jesucristo es Dios, y ahí está, ahí él le va a cambiar todo, para como él hace siempre, pues él hace que todas las cosas funcionen para bien. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos.